En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Estamos ya a 72 horas vista del gran partido del fin de semana del Atlético Barça del Metropolitano. El primer día en que la parroquia rojiblanca va a ver sobre el césped a un Griezmann vestido de azulgrana. La música de viento, los decibelios altos están garantizados, tanto como la titularidad del francés, que tras la lesión de anoche de Dembélé tiene el camino limpio. Griezmann, que marcó un gol a pase de Messi con el que se abrazó efusivamente en el foco de todos. Valverde dice que la conexión entre ambos es cuestión de tiempo.
Al final los jugadores que son buenos siempre se entienden, y luego con el tiempo siempre se entienden más y se entienden mejor. Al final es, alguien me preguntaba antes sobre Luis y Leo, al final ellos se entienden a la perfección, pero porque llevan mucho tiempo juntos. Al principio no era así, nos vamos a engañar. Leo es un extraordinario pasador, y Griezmann es un jugador que se desmarca muy bien. Solo hay que encontrar el timing adecuado para eso.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esta tarde habrá respuesta de Robert Moreno a Luis Enrique en una comparecencia pública sin preguntas. Luego os lo contamos. En clave liguera, los rojiblancos esperan la visita del líder, José María Bonilla.
Jornada de reflexión para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos gozan de día de descanso para ir cogiendo fuerzas de cara al importante compromiso que se les viene encima el próximo domingo. Llegará el Barça sin Dembélé, Jordi Alba, Semedo y Busquets, pero con Antoine Griezmann, a quien se le espera con un clima hostil en las gradas del Estadio Colchonero. Simeone no podrá recuperar a ninguno de los lesionados de cara al partido ante los blaugrana.
En el Real Madrid os contamos que el club tiene ya muy avanzadas algunas renovaciones que no ha hecho públicas Diego García.
Una de ellas es la de Karim Benzema, que está muy avanzada con el club desde el pasado verano. Otra de ellas sería, según publican nuestros compañeros del diario Marca en el día de hoy, la de Fede Valverde. La intención del Real Madrid es poner una cláusula anti-jeque que ascendería a los 750 millones de euros, cifras muy similares a las que ya tienen jugadores como Rodrigo o Vinicius, que son la apuesta del futuro de la entidad blanca.
Liga de Campeones, ayer el Barça ganó 3-1 al Dortmund y el Valencia empató a 2 frente al Chelsea. Tenemos ya a 8 equipos clasificados para los octavos de final, Laura Cabrera.
Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Juventus, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Tottenham y el sorprendente Leipzig. Deberán esperar para la última jornada el Atlético de Madrid y el Valencia, que dependen de sí mismos, y nada decidido todavía en el grupo del campeón de Europa. Liverpool, Nápoles y Salzburgo se la juegan en la última jornada. Habrá un duelo fratricida entre austriacos e ingleses. El Nápoles de Ancelotti lo tiene más sencillo en casa ante el Genk sin opciones.
Siguiendo con Europa, el Getafe juega a las 5:50 frente al Trabzonspor en Turquía. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 4 de la tarde. Bordalás tirará de rotaciones ante la dureza de nuestro campeonato liguero. Habla el técnico azulón.
Alinearemos el equipo más competitivo para intentar ganar el partido. Y bueno, jugadores menos habituales. Teníamos un partido muy importante el domingo. Y bueno, son decisiones que Tomás, no es que no le des importancia a la Europa League, ni mucho menos, todo lo contrario, pero todos sabemos el calendario, la exigencia de nuestra liga, es trepidante, no hay, lo he dicho anteriormente, no hay partido fácil, es un nivel de exigencia máximo.
Estaremos en Leganés con un futbolista que conoce a las mil maravillas al rival de los pepineros este fin de semana, Butarque Esther Juaranz.
Juan Soriano, portero de 22 años, cedido en el Leganés esta temporada por el Sevilla, será el protagonista hoy en la sintonía del partido de la una. Charlaremos con el joven guardameta sobre ese partidazo el domingo a las 12 en Nervión ante su ex equipo.
En baloncesto, el Real Madrid se medirá mañana al Zenit de San Petersburgo de Joan Plaza en la Euroliga. Novedades en los blancos, Ciudad Real Madrid, Pablo Taboada.
Pues con las bajas de Felipe Reyes, Salah Mejri y Sergio Llull, quien estará entre 2 y 3 semanas de baja. Jeffrey Taylor sí que viaja, aunque todavía está en duda su presencia porque aún sufre molestias con la máscara. Será el quinto viaje para el Madrid en la vigente Euroliga contra el último clasificado, el Zenit de San Petersburgo.
Y en fútbol sala, Movistar Inter se impuso al Pozo Murcia por 2-5 y mantiene la segunda plaza en la tabla a un solo punto del líder, el Barcelona. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
atrás. No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Minutos, arrancamos este partido de la una por lo que es noticia de esta misma mañana. Robert Moreno, el ex seleccionador nacional, va a comparecer esta tarde ante los periodistas allí en Barcelona, aunque va a ser una comparecencia muy sui generis. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, porque está muy dolido Robert Moreno. Es verdad que no le gustó nada, absolutamente nada, las palabras de Luis Enrique. Él esperaba una rueda de prensa algo más light del seleccionador nacional y se encontró con esas duras acusaciones sobre lealtad o ser desleal al seleccionador nacional. Y en este sentido hay que decir que, bueno, que Robert Moreno no tiene ninguna cláusula de confidencialidad para decir lo que quiera esta misma tarde a las 6:30. Eso sí, va a ser una rueda de prensa que ha citado a los medios en la calle Paus Clarís 150 de Barcelona, donde no va a admitir preguntas. Es decir, que va a leer un comunicado, lo que él piensa, lo que él considera oportuno, lo que estima necesario aclarar, pero no va a responder a ninguna pregunta que le pueda hacer los medios de comunicación, porque no va a admitir ese ruego de preguntas a los medios de comunicación ahí desplazados.
La información que tú manejas es que Robert Moreno está sorprendido y dolido por lo pasado ayer en la rueda de prensa de Luis Enrique, ¿no?
Así es. Es verdad que la situación y la circunstancia que tengan Robert Moreno y Luis Enrique solo la van a conocer en privado tanto Luis Enrique como Robert Moreno. Solo ellos estaban en esa conversación en la casa de Luis Enrique ese día 12 de septiembre y, por lo tanto, esa conversación que mantienen los dos técnicos solo la van a conocer ellos. Pero sí que es verdad que a Robert Moreno no le ha gustado que Luis Enrique le tilde de desleal y, evidentemente, pues está ciertamente dolido con esas acusaciones del técnico y del seleccionador nacional.
Pues estaremos atentos a la comparecencia de prensa esta tarde de Robert Moreno. Insisto, sin preguntas, ¿eh? Va a leer un comunicado que habrá escrito para aclarar su postura, pero no va a haber posibilidad de preguntarle nada al respecto de lo que diga. Este fin de semana tenemos partidazo en el Metropolitano, 9 de la noche, para cerrar la jornada, nada menos que un Atlético de Madrid-Barcelona. Un Atlético que hoy descansa. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy tiene jornada de descanso el equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Recordemos que ayer, tras regresar desde Turín, entrenaba eso de la 1 de la tarde. un entrenamiento suave para los que fueron titulares en el Juventus Stadium, y en el día de hoy ha dado jornada de descanso Diego Pablo Simeone a los suyos. Recordemos que va a haber dos entrenamientos más antes del partido ante el conjunto del FC Barcelona, que será el domingo a las 9 de la noche. Ninguno de los cuatro lesionados que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid, es decir, Savic, Jiménez, Costa y Bersálico, ninguno se va a recuperar, es decir, que van a seguir siendo baja para el técnico argentino.
También descansa hoy el Barcelona después del partido de anoche frente al Borussia Dortmund, victoria por 3-1 con goles del tridente. Marcó Griezmann el tercero a pase de Messi. La noticia de la noche fue la lesión de Dembélé, que junto a Busquets son baja segurísima para el partido frente al Atlético. Bonilla.
Sí, lesión muscular para Ousmane Dembélé. Sergio Busquets, que tiene acumulación de amonestaciones, así que estas dos se suman a las de Jordi Alba y Nelson Semedo, que venían arrastrando lesiones desde hace algunas semanas, así que ninguno de los cuatro va a estar a las órdenes de Ernesto Valverde para enfrentarse al Atlético de Madrid. El que sí llegará al Metropolitano, evidentemente, va a ser Antoine Griezmann. El recibimiento seguramente, con total seguridad, va a ser hostil, como el que recibió en su día Courtois, o quizá peor. Y se le preguntó por ello a Ernesto Valverde, al técnico blaugrana, y dijo esto.
Siempre es buen momento para cualquier jugador para afrontar un reto difícil y complicado como ir al Wanda a jugar con el Atlético. Tiene una connotación especial para él, pero yo creo que sí que está preparado, claro.
Hemos buscado un exjugador de la cantera del Atlético de Madrid, exjugador del Barcelona también, con el que fue campeón de Liga, Quique Estebarán, de la insigne quinta del 65. ¡Qué gran quinta esa! Quique, buenas tardes.
Buenas tardes, bien lo sabes tú.
Por eso lo digo. Aunque hay que decir que eres un mes más mayor que yo, lo cual te sitúa ya en una posición más dudosa.
Bueno, pues guarda respeto a los mayores.
¿Qué tal te va la vida, Quique?
Bien, muy bien, muy bien. No me puedo quejar. La vida hay que aprovecharla. Carpe diem.
Carpe diem, di que sí. Oye, sigues muy atentamente el fútbol desde fuera ahora, obviamente, porque estás trabajando en representación de futbolistas. Este Atlético Barça es un partidazo, el del próximo domingo. Para empezar, Joao Félix seguramente volverá al 11 tras su lesión. Ya jugó 40 minutos en Turín con dos pases formidables al hueco. ¿Te gusta Joao Félix? ¿Cómo le ves al portugués?
Me gusta mucho. Me recuerda mucho en su día a otro de nuestra generación, Pablo Futre, en el sentido de despertar un poco el espíritu entonces del Atlético de Madrid, ahora también, que parece que necesita un resurgir de alguna manera, y Joao Félix puede serlo. Hay que darle tiempo, que también es joven, ¿eh?
Sí, ponerle demasiada responsabilidad sobre los hombros igual no toca. Lo que pasa es que el precio le persigue, claro.
Es la eterna, no digo sospecha, pero sí condena que tienen los buenos jugadores cuando cuestan dinero y se espera un rendimiento inmediato.
Ahora
nada nuevo bajo el sol.
Ahí hay talento, hay calidad, ¿eh? Fíjate esos dos pases que metió en los últimos minutos en Turín.
Mucha. Y el crecimiento que va a tener a lo largo de su carrera, si le permiten las lesiones, bueno, pues para el aficionado atlético va a ser encomiable, va a ser algo maravilloso.
Oye, este cambio de guardia en el vestuario del Atlético, tú lo habrás vivido seguramente en otros vestuarios, se marcha gente muy importante, con muchos galones, llegan otros nuevos que todavía tienen que bañarse de la idiosincrasia del club, comprender el sistema táctico, todo esto obviamente le está costando un gran esfuerzo a Simeone.
Siempre digo lo mismo, no solamente para Simeone, sino para cualquier club. Lo más difícil es actualizar, rejuvenecer, saber tocar la tecla, saber en qué momento un jugador no es que deje de valer, pero sí que tiene que dar un paso al lado, o en este caso, iba a decir desaparecer, no lo quiero decir en ese aspecto, pero sobre todo suele ser lo más difícil, porque además está asociado mucho al sentimiento del aficionado también, el contar con grandes jugadores durante toda la vida, y no, macho, a todos nos pasa factura la edad. Y es lo más difícil, concretar en qué momento hay que rejuvenecer una plantilla, acertar con los jugadores más adaptados y luego tener paciencia y que el fruto y que la siembra dé su fruto. Es tremendamente difícil. Desde el punto de vista del aficionado, el objetivo es el tener rendimiento y resultado ya mismo. Y lo sé porque lo estoy viviendo en las carnes como aficionado que también soy, de lo que le está costando al Atlético de Madrid encontrar ese camino.
Oye, viene Griezmann vestido con la camiseta del Barça, está claro que la afición
vamos
del Atlético...
Vamos por el morbo.
La afición del Atlético mucho cariño no le tiene, por lo que pasó el último verano. Ya lo de la decisión tampoco gustó especialmente, pero bueno, al final acabó quedándose. ¿Tú crees que, aparte de que va a tener pitos seguros, un futbolista siente esa presión en el campo?
Depende de la personalidad de cada jugador, igual que en cada empresa o trabajo, en donde se le somete a algún tipo de presión y puede estar acostumbrado o no.
¿Y en este caso?
O simplemente, bueno, pues es a lo que te voy, que teniendo en cuenta cómo es el principito, que le está costando incluso instalarse en un Barça que no es fácil jugar en ese aspecto, y sin embargo, bueno, ha marcado gol, se habla de la poca trascendencia que está teniendo. Y bueno, pues si a eso le sumas el mal parecer del aficionado por el hecho de haberse ido al Barça o haberles dejado, que bueno, pues puede ser entendible. Y en cuanto a que le pueda afectar o no, no conozco tan profundamente la cabeza de Griezmann, pero creo que los grandes jugadores tienen que saber superar cualquier tipo de presión. Esta es una prueba más y no lo sé, no tengo ni idea. Pero ojalá que en este caso, y teniendo en cuenta las necesidades que tiene el Atlético de Madrid de mantener un rictus y teniendo en cuenta los últimos resultados, pues espero que no se le dé bien.
Ayer le preguntaron a Luis Suárez y al Lenglet por la conexión, ¿no?, con Messi y con Suárez, precisamente de Griezmann. Está costando, como tú dices, le está costando hacerse un espacio en el equipo, le está costando ser protagonista. Esto es lo que comentaron.
Antoine entró, creo que espectacular en el primero por Umán, y creo que en el segundo tuvo más de una ocasión, y bueno, por suerte se le dio. Eso es importante para la confianza de él y demostración, otra demostración más de que él está para ayudar al equipo, y nosotros estamos para apoyarlo y que se integre lo más rápido posible.
Bueno, es un buen momento porque ya los tres han marcado. Leo ha dado una asistencia a Antoine, ya no podéis decir nada, y estamos muy contentos porque han hecho todos un partido muy bueno.
Y se abrazaron después de ese tercer gol. Por cierto, el Barça, lo estamos viendo fuera de casa, es el líder, pero recibe críticas casi constantes, que se ha perdido el libreto, que si es un equipo menos brillante, y ha perdido en Bilbao, en Granada y en Valencia contra Levante. Fuera de casa se está mostrando dubitativo, Quique.
Correcto, y es lo que tiene que aprovechar el Atlético de Madrid. Así de claro. Las circunstancias no le están siendo precisamente buenas a lo largo de este inicio de temporada. Luego cogerán carrería como todos los grandes, incluido el Atlético de Madrid, pero le está costando, pues eso, establecer una premisa de continuidad, sobre todo fuera de casa. Es un equipo condenado a ganar todo tipo de partidos, y como suele decirse, este tipo de partidos contra los equipos medios casi que son los más importantes, porque, a ver, no estoy hablando de mediocridad, pero los grandes entre ellos pueden tener unos resultados, pero realmente lo que marcan son los puntos del resto de equipos, que son bastantes más.
Y el Atlético necesitado de encontrar portería, de ver portería, de marcar goles, porque eso es lo que le está lastrando en este comienzo de campaña.
Sí, oportunidades tienen. Morata es un grandísimo jugador. Está teniendo oportunidades, que vamos a decir de la que no metió ayer. Que también te digo una cosa, creo que estaba fuera de juego. Menos mal que no lo metiera, o sería también un injusto. Pero bueno, añadido. Pero sí, le está lastrando. No... Sí se acercan, sí van a por el partido ayer, pero no termina de cuajar. Y esta es otra de las cosas importantes de que tratamos de cientificar un deporte y no, es un juego. El de enfrente también trata de equilibrar, de ganarte. Y sí, a la demanda, lo que me dices de la portería, le está costando Dios y ayuda. Esperemos que vengan los goles, también son cuestiones de rachas. Te soltaría un montón de tópicos que te sabes de sobra.
Sí.
Es que es así.
Es verdad, al final el fútbol son goles y puedes jugar muy bien, pero si no atinas con la portería, los puntos no llegan, los nervios llegan también y las dudas se incrementan. Quique Estebaranz, un placer saludarte, como siempre. Muchísimas gracias.
Un placer volveros a oír.
Un abrazo fuerte.
Un enorme abrazo para todos. Igualmente.
Un abrazo. Quique, que me decía ayer Bonilla, por cierto, que jugó en la cantera del Atleti, en el madrileño, incluso en segunda división, pero que solo llegó a jugar un amistoso con el primer equipo rojiblanco. No le dio tiempo a más.
Sí, fíjate, lo que son las cosas, es canterano del Atlético de Madrid, pero con la primera plantilla, con el primer equipo del conjunto colchonero, pues apenas sí tuvo participación.
Bueno, pues en un momento estamos con el Leganés, con un protagonista interesante, con Juan Soriano. Estamos ya, ¿me dicen que está ya? ¿Sí? 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 Quique me dice que sí, pues si dice Quique que sí, es que sí. Vámonos al Leganés. Este fin de semana hay un Sevilla-Leganés y ese es un partido muy especial para un futbolista que está ya con Esther Juarán. Esther.
Hola, muy buenas, José María. Pues sí, es un futbolista que seguramente tiene marcada la fecha en el calendario de este partido en el campo del Sevilla. Un chaval de 22 años, sevillista, de Sevilla, criado allí y que ahora está nacido en el Leganés. Juan Soriano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que es una fecha que tienes marcadísima en el calendario y no sé cómo estás viviendo esta semana previa.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que es una fecha que es especial para mí porque vuelvo a la que ha sido mi casa durante 10 años y la verdad que sí, que es una fecha que tengo marcada y la verdad que esta semana pues con mucha ganas, como toda la semana que y todo el tiempo que llevo aquí, pero sobre todo especial porque vuelvo a casa.
Bueno, ¿has soñado en poder jugar y estar allí de titular con el Leganés?
Hombre, claro, yo lo doy todo en cada entreno y toda la semana para que el míster pues pueda contar conmigo y ya el que decide es él, ¿no? Desde que llegué aquí mi objetivo siempre ha sido jugar, cuando estaba allí también siempre mi objetivo ha sido jugar, pero hay una parte que no depende de mí, pero claro que sí, que tengo ganas de jugar allí.
Bueno, José María, pues tienes en directo a Juan Soriano, ya viene almorzado, ha entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros y te escucha ya en sintonía del partido de la una.
Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a presentarte un poquito, si ves que digo alguna inconveniencia tú me dices. Sevillano, nacido en Benacazón, 22 años, hasta ahí facilito, ¿no?
Hasta ahí fácil, sí.
Mediano de 5 hermanos.
Sí.
Dice sentir agradecimiento eterno por todo lo que hicieron por él sus padres. Creo que tu padre se tragó un montón de viajes para acá y para allá para llevarte a entrenar, entiendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que se pegaron mi padre y sobre todo mi madre, ¿no? Porque yo iba a entrenar en bus y a jugar a los partidos también en bus y todos mis hermanos eran pequeños y mi madre era la que más se sacrificó en llevarme a los partidos porque mi padre tenía que trabajar.
Pasaste por el infantil del Betis, traidor a la causa, ¿eh? Como ves.
Sí, estuve cuatro años en el Betis, después firmé por el Sevilla.
4 años en el Betis y luego en el Sevilla en el que llevas 10. No muchos dirán eso, ¿eh?
10. Bueno, no mucho, pero la verdad que yo siempre he sido sevillista desde pequeño y
incluso cuando estabas en el Betis, Juan.
Sí, siempre.
O sea, que
siempre,
disimulabas, allí nunca disimulabas. Viva el Betis, no, man, que bueno, pierda, pero
no, hombre, ahí también era muy pequeño, era un niño de 7-8 años y la verdad que no, que nunca ni lo he escondido ni he disimulado. Yo siempre he sido del Sevilla y siempre lo seré.
¿Defines al Sevilla como un sentimiento? Eso sí que está claro, ¿no?
Sí, hombre, aquí la pasión con la que se vive el fútbol allí en la ciudad de Sevilla es increíble y la verdad que es la gente y yo también es como un sentimiento, ¿no? Él sufre cuando el Sevilla pierde, sufre y cuando gana tal era como el que más.
De ti mismo dices que eres un tío simpático pero un poco cabezón, ¿tú sabrás?
Bueno, simpático sí, simpático, la verdad que me gusta llevarme bien con todos mis compañeros y siempre estar de broma, siempre estar en los momentos más delicados, pues estar, intentar alegrar, intentar caer bien, ser como yo soy y sí, la verdad que simpático. A veces cabezón porque cuando creo que llevo la razón no hay nadie que me la quite, pero bueno, simpático.
¿En algún momento has dicho que no eres el futbolista, te hubiera gustado ser astronauta, de verdad?
Bueno, esto fue en una entrevista que me hicieron el año pasado y bueno, así de coña pues dije que quería ser astronauta, pero no es una cosa que quiera hacer.
Acabaste en portero, tú verás.
¿Eh?
Y acabaste en portero, digo.
Ah, acabé en portero, sí.
Bueno, y este año llegas aquí al Leganés, tienes 22 años, toda la carrera por delante. Has jugado ya 7 partidos, ¿eh? Pero ahora obviamente el que está jugando es Cuéllar. ¿Cómo llevas eso de la suplencia?
Bueno, a ver, yo nunca, todos los compañeros que he tenido, nunca he tenido una mala relación porque primero creo que perjudica al grupo, después pues me perjudica a mí y con quien más horas paso en todos los días y en cada entreno es con mi otro compañero, el otro portero. Y al final, tanto él como yo queremos los dos jugar y hay una parte que sí que está en nosotros, que es en el entreno día a día y en hacer ver al entrenador que puede contar con nosotros los dos, pero ya el que decide el once titular es el entrenador y es el que tiene la última palabra.
Además, sois de casi dos generaciones distintas, tú 22, él 35, ahí puedes aprender mucho también, ¿no?
Sí, hombre, yo la verdad que sí, ¿no? Que con cada compañero que he tenido, el año pasado con Thomas Buckley y en los años anteriores en las categorías inferiores también estuve con porteros más mayores que yo, estuve con Sergio Rico, con David, con José Caro, y la verdad que sí, ¿no? Que de todo compañero que he tenido se aprende algo, y siempre es bueno tener un compañero más veterano que te aporte esa experiencia que tú no tienes.
De hecho, siempre has dicho que con Buckley tenías una relación buenísima, era tu compañero de habitación, eso ha quedado ya claro en el pasado. Bueno, el fin de semana cuando llegues a Sevilla te vas a hartar de saludar gente allí en el Pijuán, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que tengo muchos amigos allí, tras 10 años, aparte de los que están en la primera plantilla de Sevilla, mucha la seguridad, los jefes de prensa... Todo, ¿no? Todas las personas que se han quedado allí, y la verdad que tengo muchos amigos allí y me hartaré de saludar allí.
Eso sí, cuando empiece el partido, si juegas, ahí ni agua, ¿eh?
Sí, hombre, claro, yo quiero ganar allí, quiero ganar con el Leganés allí, de ahí en adelante pues toda la suerte al Sevilla y ojalá quede lo más arriba posible, ¿no? Pero una vez que empiece el partido el domingo a las 12 voy a querer ganar.
Empate en San Sebastián contra la Real, partido muy difícil, con buen resultado, derrota contra el Barça, lo tuvisteis en la mano, muy buena primera parte. ¿Han cambiado las sensaciones dentro del vestuario?
Pues sí, llegó el míster Javier y la verdad que no... Nos dijo que bueno, que al final en primera división todo jugador que está tiene calidad suficiente para ganar a cualquier equipo, pero estaba claro que sin correr y sin dar todo en cada partido iba a ser imposible. El equipo lo tuvo claro desde el momento que él llegó, lo asumió rápido y en San Sebastián pues conseguimos un punto que nos dio vida, y creo que la imagen que dimos contra el Barcelona fue buenísima, ¿no? Un equipo que como el Barcelona que solo te ganen pues en dos estrategias que fue lo que marcó el partido, pero que después tiros claros creo que tuvieron una o dos, es meritorio, ¿no? Y aunque nos fuéramos derrotados, yo creo que la sensación del equipo fue buena y nos fuimos anímicamente muy bien.
De hecho, los tres últimos goles han llegado a balón parado, o sea que esa sangría hay que pararla. Cuando ves al equipo a 8 puntos de la salvación y miras la tabla, ¿te entra un poco de vértigo?
Bueno, está claro que ahora mismo somos los últimos, que estamos a 8 puntos, que es complicado, ¿no? La situación es complicada porque ves que van pasando las jornadas, que no sumas de 3 en 3, pero yo creo que hay que tener dentro de esa, ¿cómo lo diría? De no estar tan preocupado en al final de la liga y estar pendientes ahora en sumarlo de 3 en 3. Pero yo creo que hay que seguir, hay que intentar sumar lo antes posible, sumar de 3 en 3 si puede ser, pero yo creo que cada punto es oro y a partir de desde que llegó el míster tenemos que verlo así e intentar sumar de 3 en 3.
Lo bueno es que queda todavía mucho tiempo y hay margen para enmendar la situación. Oye, tu ídolo es Iker Casillas, ¿no?
A ver, nunca he tenido un referente claro porque yo creo que hay, cuando yo era pequeño había grandísimos porteros y siempre me he fijado en muchos porteros, ¿no? Pero sí, la verdad que Casilla pues siempre ha sido un gran ídolo para mí. Cuando estaba Palo en el Sevilla también era un gran referente para todos los que han entrenado en el Sevilla y para todo el sevillismo, y creo que también es un ídolo para mí.
Oye, llegaste a coincidir con David Soria, el portero del Getafe, en el Sevilla Atlético, ¿verdad?
Sí, coincidí con él. Con él y con Sergio, ellos estaban en el filial y yo era juvenil y subí a entrenar con ellos. Ya cuando Sergio subió al primer equipo y se quedó tras la lesión de Beto, pues sí, estuve prácticamente un año y medio con David allí en el Sevilla Atlético.
Fíjate, ahora le tienes aquí
al
ladito.
Si me permites, José María. Sí, dime. Sí, si me permites, a propósito de lo que estás comentando, de esos dos jugadores, de esos dos porteros con los que han coincidido en la cartera de Sevilla, es curioso, ¿no?, que el Sevilla tenga esos jugadores, sois de diferentes generaciones, como estás comentando, Sergio Rico, Caro, que estará en la Ponferradina, Soria del Getafe, y sin embargo, ahora mismo tenga a un checo y a un marroquí, el primer equipo del Sevilla.
¿Y qué decimos ahí? ¿Y qué decimos, Juan?
¿Qué decimos, Juan?
El director
bueno, deportivo... No están mirando un poco a la cantera del Sevilla, sino que están recurriendo a gente de fuera. Es un poco una manera de reivindicar, ¿no?, que tenemos buenos jugadores ahí, buenos porteros en Sevilla.
Bueno, yo creo que reivindicar tampoco, ¿no? El Sevilla a la muestra está, creo que ha hecho y está haciendo un grandísimo trabajo con los entrenadores porteros que tiene, que son una maravilla, te enseñan lo mejor de cada, te sacan lo mejor de ti en cada entreno, en cada partido, y yo creo que es de valorar, ¿no? Que cinco porteros que han estado en la cantera del Sevilla, también está Dani Jiménez, que está en el Alcorcón, Julián, que está creo que en Polonia jugando, yo creo que es de valorar, ¿no? El trabajo que se hace con los porteros de la cantera y que es meritorio, ¿no? Que saquen tantos porteros.
¿Firmamos un 0-1 con un penalti parado por Juan Soriano o no?
Sí, hombre.
¿Verdad que sí?
Una victoria,
¿verdad que sí?
Sí, hombre, claro, todo lo que sea una victoria y sumar para nosotros es importantísimo.
Está claro que, bueno, necesitáis puntuar, eso es una evidencia, y teníais un tríptico tremendo. Se va a acabar ahora esta trilogía de partidos de maximísima dificultad, ¿eh?
Pues sí, se acaba ahora, pero bueno, creo que conseguimos un gran punto en, como te he dicho antes, un gran punto en San Sebastián. Contra Barcelona la imagen fue muy buena y creo que hay que seguir en esta línea y sumar de 3-3. Ya pues cuando termine el partido del Sevilla viene el Celta y creo que es una final para nosotros.
Pues Juan, ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a nosotros.
¿Algo más, Esther?
No, nada más. Decir que el equipo entrena mañana en sesión matutina, también el sábado, y a las 5 de la tarde de ese propio sábado va a partir hacia Sevilla, donde el domingo a las 12 de la mañana tiene ese partido.
Uy, parece que se nos interrumpía la comunicación.
Como el resto de los jugadores de Leganés, y que sea para bien.
Gracias, Esther, un beso.
Venga, un abrazo, José
es
María.
Es baja, por cierto, Roque Mesa en el Leganés, que tiene acumulación de tarjetas, y es baja Ocampos en el Sevilla, que tiene 3 partidos de sanción. Hoy juega el Sevilla partido de Liga Europa, pero no se juega nada, así que habrá rotación masiva en el equipo de Lopetegui. Publicidad, y en un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con el Real Madrid, que tiene partido de Liga el próximo sábado, pasado mañana sábado, 1:00 p.m, frente al Deportivo Alavés. Atención al Alavés, que viene de ganar 2 partidos consecutivos, la primera vez que lo consigue en lo que va de temporada. Un Real Madrid en el que ya hay renovaciones ya pactadas, pero no hechas públicas, muy avanzadas. Diego, buenas tardes.
Sí, bueno, conocíamos la de Toni Kroos ya el pasado verano, cuando se hacía oficial. En esa misma terna de futbolistas que podrían renovar, hay cosas muy avanzadas, como la de Karim Benzema, que podría renovar hasta el 2025, una buena renovación para el delantero francés, que está en un grandísimo momento de forma y que apunta incluso a esa lista de Balón de Oro, donde ya sabemos que está junto a Eden Hazard. Y la última en conocer, lo sacaba esta mañana nuestros compañeros del diario Marca, es la de Fede Valverde. Un Fede Valverde que está haciendo una gran campaña con el Real Madrid. Se ha sentado en el centro del campo junto a Casemiro y Toni Kroos en ese tribote ofensivo y defensivo del centro del campo madridista. Y Fede Valverde renovaría hasta el 2025 y lo haría con una cláusula anti-jeque, para que nadie pueda venir a robarle el futbolista uruguayo al conjunto blanco. 750 millones, muy cerca. Esas cifras tienen tanto Vinicius como Rodrigo, las futuras perlas del Real Madrid.
Tenemos ya comunicación con un exjugador del Real Madrid, buen conversador, Iván Campo. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jugador del Alavés entre el 93 y el 95, dos temporadas y media. Tendrás buen recuerdo de aquella etapa porque fuiste campeón dos veces en Segunda B, ascendiste y de hecho fue un trampolín para empezar a jugar en Primera con el Valladolid, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue mi época más jovencita.
Sí, 19 añitos por ahí tenías.
Sí, salía de San Sebastián y la verdad es que allí empecé a conocer un poco lo que ya era un poco el fútbol más profesional, con jugadores pues ya muy contrastados, como Josep Aguirre, Gorriarán, Agustín Mújica. Y ahí, pues bueno, viví una época muy buena en Vitoria, con ascensos, con gente que verdaderamente me ha enseñado lo que es el fútbol, con unos valores que me transmitieron desde muy pequeñito y ya te digo que tengo unos recuerdos fantásticos.
Y luego jugador del Real Madrid entre el 98 y el 2002, con Hiddink, con Tosas, con Del Bosque, 5 títulos, 2 ligas de campeones en la buchaca, que esas no te las quita nadie ya, ¿eh?
Bueno, eso es lo que te hace el poder llegar a un equipo tan grande y poder disfrutar de luchar por cosas que indudablemente es muy difícil conseguir en otros equipos, ¿no? Entonces, tener esa suerte de poder jugar en un equipo como el Real Madrid, de contar con grandes jugadores, con grandes entrenadores, con Bernabéu, el madridismo que siempre llena ese estadio, pues te da la oportunidad de esto, ¿no? De saber que has llegado a un gran sitio, que llevas muchos años jugando y lo que quieres es pues, conseguir títulos.
Y sigues vistiéndote de blanco porque estás jugando con los veteranos habitualmente también, ¿no?
Eso es lo que nos queda después del fútbol, ¿no? Que no tenemos preocupaciones de lo que te van a decir y poder reunirnos de vez en cuando para ir a hacer pues cosas solidarias y actos benéficos para gente necesitada o para el tema del cáncer, etcétera, etcétera, pues yo creo que esto es lo bonito que nos queda el fútbol.
Sin ninguna duda. Oye, ¿cómo ves al Madrid? Vaya cambio que ha dado en las últimas semanas. Fíjate que dos partidos tan buenos frente al Eibar y el Paris Saint-Germain después de tantas críticas.
Pues sí, yo creo que le costó un poquito al principio empezar la temporada porque, bueno, equipos como Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, se nota que necesitan un poquito de rodaje. Y al final, pues yo creo que Zidane se le ha dejado trabajar, se le ha dejado tiempo, ha empezado a confeccionar su equipo y yo creo que ahora mismo el nivel del Madrid, viéndolo el otro día contra el Paris Saint-Germain, es altísimo. Mm. Es altísimo porque ha empezado pues a tener un equipo base en el cual pues ya los jugadores se conocen muy bien. Físicamente creo que poco a poco van cogiendo ese nivel competitivo de lo que es la temporada y al final pues todo se transmite en buen juego y en resultados que aunque a lo mejor contra el PSG no se ganó, sí que es verdad que es un partido que en otro momento se ganaría fácil, pero las sensaciones que ha dejado el Madrid ahora mismo yo creo que son muy positivas.
Oye, te voy a preguntar por algunos nombres propios. Aquí la gente está muy entusiasmada con Valverde, con el uruguayo de 21 años. ¿Cómo le ves?
Pues yo creo que ese chico es uno de los jugadores fundamentales en el cual el míster se ha agarrado, ¿no? Yo creo que esa juventud de Valverde que le ha dado esa estabilidad a medio del campo ayudando a Casimiro, en el cual pues Casimiro ya no se tiene que hacer tanto esfuerzo, yo creo que le ha venido francamente bien. Aparte de un jugador que está muy bien valorado dentro de la plantilla, es un jugador joven, en el cual tiene muchísimas ganas de agradar y yo creo que se está demostrando en ese aspecto y en este momento en Madrid, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de esforzarse, a la hora de correr, de pasar, yo creo que la gente que lleva muchos más años allí ve esas ganas que tiene este jugador y te agarras un poquito también a él, ¿no? Y una de las bases en la cual se está fundamentando ese Real Madrid es tener gente de un nombre, gente veterana y ahora mismo pues con mucha juventud.
Oye, te pregunto por Bale, fíjate si últimamente se le han dedicado portadas, minutos de radio, de televisión, ¿le ves recuperable para el equipo?
Pues yo creo que cualquier jugador que está en el Madrid, no es que sea recuperable, es que es jugador de la primera plantilla de uno de los mejores equipos del mundo. Si estás ahí no es porque nadie te ha regalado nada.
No me refiero en ese sentido. Tú creo que me entiendes, ¿no? Se le ve como un poco desconectado,
pero
¿no?
Digo, sí. Porque yo creo que ahora mismo se ha trastocado mucho la imagen de Gareth, ¿no? Indudablemente él habrá tenido sus motivos también. Creo que indudablemente quizás no ha estado muy bien asesorado de lo que es el Real Madrid y las cosas que puede hacer. Yo creo que ser un poquitito más profesional, porque estás en un club como es el Madrid, tienes que dar una imagen, ¿no? Me parece muy bien que vaya a jugar al gol, me parece bien que tenga su vida en Inglaterra, etcétera, etcétera, pero cuando defiendes una camisa como es la del Madrid tienes que ser mucho más profesional y tienes que saber defender ese escudo.
A ti, por ejemplo, lo de la banderita esta de Gales Golf Madrid en ese orden, ¿te mosquea como madridista?
No, yo creo que se saca un poquito de contexto. Se le ha dado mucho más bombo de lo que yo creo, porque si hubiera hecho otro jugador a lo mejor no hubiera pasado nada, pero habiendo sido Gareth, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha vivido y esas cosas que tiene él con el tema del golf, del golf, pues yo creo que también este jugador, cualquier cosa que hace se multiplica por mil. Todo es malo, no vale, y sin embargo, cuando se le da un poquito de cariño como el otro día, a un que se le ha pitado, porque yo creo que también el madridismo es muy duro para este tipo de jugadores, al final sale lo que es él, ¿no? Que es un grandísimo jugador, que juega muy bien a fútbol, que comprender a ciertos jugadores que indudablemente tienen otra forma o no son de aquí y lo ven de otra manera, pero al final lo que hace falta es sumar, comprarte al equipo, respetar a lo que es el madridismo y al final de temporada ganar títulos.
Oye, te pregunto por Isco, que fue la gran sorpresa en el 11 el pasado martes en el Bernabéu. La prensa, desde luego, no le esperaba. Solo Zidane sabía que iba a ser titular, que tiene un talento indiscutible y calidad a raudales, no lo duda nadie. Pero lleva tiempo fuera de su nivel habitual. ¿Cómo le ves a Isco, Iván?
Bueno, yo no voy a descubrir ahora mismo a Isco, ¿no?
No me refiero a la calidad de Isco, que eso es indiscutible, pero tú sabes que hace tiempo que no vemos al verdadero Isco, ¿no?
Bueno, yo creo que también hay momentos de jugadores en el cual pasamos por malas rachas o no estamos bien o físicamente o psicológicamente. Y yo creo que Zidane lo que ha hecho, dándole la titularidad el otro día en la Copa Europa, es eso, ¿no? Saber que tiene un grandísimo jugador que es muy diferente a todo lo que tiene creatividad, que tiene una calidad espectacular. Y yo creo que es lo que quiere Zidane, ¿no? Que es recuperar a este jugador, porque a partir de enero creo que es lo más importante que viene en la temporada, ¿no? Te empiezas a jugar partidos importantes, empiezas a competir por títulos, y yo creo que Isco es un jugador que verdaderamente cuando está bien marca la diferencia. Y tener ese jugador dentro de la plantilla del Madrid, yo creo que Zidane sabe que le puede aportar muchísimas cosas.
Y te pregunto también por Rodrigo, que es una aparición fulgurante, sobre todo porque a mí la impresión que me da, no sé, Iván, qué opinión tienes tú, es que es un chico que para la edad que tiene, que son 18 años, tiene una madurez extraordinaria.
Pues sí, la verdad que tú mismo lo has dicho, ¿eh? Yo creo que nos ha dejado un poco asombrados a todos, porque es que voy a hacer comparaciones, pero sí que me recuerda a aquel Raúl que empezó tan jovencito, que tenía esa forma de ver el fútbol, que era un nene, y sin embargo fue creciendo, fue siendo cada vez más profesional, fue aportando cada vez más cosas, y llegó donde llegó, ¿no? Yo creo que en este caso, no le voy a comparar con el Rulo, pero sí, por ejemplo, que tiene esa línea ascendente de mejora, de que es un niño muy comedido, le cuidan muchísimo, tienen que tener mucho cuidado con lo que es su imagen, y yo creo que para eso está Zidane, que lo está llevando perfectamente, que sabe cuándo tiene que poner o cuándo le tiene que dar descanso para no quemarlo, y esa es una circunstancia en la cual el madridismo, creo que estamos encantados, ¿no?, de encontrar jugadores tan jóvenes con esas ganas, esa forma de ver el fútbol y esa ilusión por llegar a ser un grande en un equipo como el Madrid.
Y la última, Iván, tú conoces bien Mendizorroza, el campo donde va el Madrid este fin de semana. Siempre es un campo áspero, complicado. El año pasado, de hecho, el Madrid acabó perdiendo 1-0 y viene el Alavés de enlazar dos triunfos consecutivos por primera vez en la temporada.
Sí, bueno, es un campo que todo el mundo sabe, Mendizorroza, un campo de un equipo vasco, que la gente aprieta mucho, que indudablemente no sé si hará muchísimo frío, pero que suele hacer mucho frío en Vitoria, y bueno, son de esos campos que tienes que salir a veces más a pelear y a ser más duro, no normal, pero yo creo que bueno, viendo ahora mismo que el Alavés pues ha conseguido esas dos victorias, le va a dar mucha confianza, ¿no? Yo creo que fue un partido duro en el cual el Madrid, si quiere sacar algo de Vitoria, va a tener que jugar como jugó el otro día contra el Paris Saint-Germain, porque si no se le complicará mucho el partido.
Pues así es, efectivamente. Iván Campo, exjugador del Alavés, del Real Madrid, gran conversador. Siempre un placer para mí saludarte, Iván, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, igualmente, un fuerte abrazo.
Gracias, Iván Campo, que ve el fútbol realmente bien y que sigue jugando, ¿eh?, habitualmente con el equipo de veteranos. Un Real Madrid que entrenaba esta mañana, tiene al equipo prácticamente disponible, incluido Nacho, ¿eh?, salvo los que estaban descartados, Diego, tipo James, por ejemplo, que obviamente está fuera del equipo, pero Hazard, por supuesto, Nacho incluso, vamos a ver si entra o no entra en esta convocatoria.
Vamos a ver, en el tiempo que queda de aquí al partido es lo que le quedan a los futbolistas para recuperarse y para estar con Zinedine Zidane esta mañana en el entrenamiento, como tú decías, y vamos a ver si estos jugadores llegan al partido. En principio no parece que vayan a poder estar disponibles para Zidane, y si lo estuvieran, yo creo que de momento la titularidad no apunta a ellos.
Hablando de la Liga de Campeones, que está disputando el Real Madrid, por supuesto, hay ya 8 equipos clasificados para los octavos de final: 2 ingleses, Tottenham y City; 2 alemanes, Bayern Múnich, Leipzig; 2 españoles, Real Madrid, Barcelona; 1 italiano, Juventus; y 1 francés, Paris Saint-Germain. Así que el Madrid ya tiene primeros posibles rivales en el Bayern, en el City y en la Juventus, que son rivales de mucho cuidado y todavía quedan por dilucidar algunos. Ayer el Valencia empató a 2 con el Chelsea y lo va a tener complicado en la última jornada porque juega en Ámsterdam contra el Ajax y necesita la victoria para meterse. También el Liverpool, ojo al campeón de Europa, que se la va a jugar la última jornada frente al Salzburgo a domicilio y necesita como mínimo el empate para meterse en los octavos de final. Una pequeña pausa, seguimos. Bueno, pausa no, un momentito, estamos con el Getafe. Esta es la música de la Liga Europa que esta tarde va a sonar en Trebisonda, en Trabzon, allí en Turquía. Vaya hora, Diego, 5:50 de la tarde, 2 horas más en Turquía. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 4:00.
No es la mejor hora, ni mucho menos, pero bueno, te puedes sintonizar a Onda Madrid. Te vamos a contar el partido. A partir de las 4:00 de la tarde empieza lo que va a ser el partido de la Onda. A las 4:50 tenemos el encuentro en Trebisonda, como tú dices, al este de Turquía, muy cerquita con la frontera de Georgia y en el Mar Negro. O sea que preciosa la ciudad de Trebisonda. Hay que recordar que no está Maximovic, que no está Raúl García, que no está Enric Gallego, los tres por decisión técnica, tampoco está Lele Cabrera por molestias y Amat Echeita, Antunes y por supuesto Markel Vergara, que está lesionado de la duración, no están ni siquiera inscritos en la competición.
Rotaciones va a haber porque las está viendo siempre en la Liga Europa. ¿Atrevemos por un 11 o no?
Bueno, me atrevo por Chichizola en portería, seguro, eso te lo doy 100%. Una línea defensiva, yo apuesto por Damián en el lateral derecho y Niom en el lateral izquierdo, con Gené y Bruno como pareja de centrales. Arambarri tengo claro que va a jugar porque no puede jugar el próximo fin de semana frente al Levante. Junto a él va a estar Timor en el centro del campo, Kennedy a la izquierda, Portillo a la derecha, lo mismo que Arambarri. Mata, que tampoco puede jugar frente al Levante, creo que va a estar en esa punta del ataque junto a Jorge Molina. Yo creo que hoy va a apostar por Molina en lugar de por Ángel, que está siendo el pichichi de esta competición en el Getafe.
Claro, el hecho de que Mata y Arambarri no puedan jugar el fin de semana contra el Levante les asegura prácticamente hoy la titularidad. Este es David Timor hablando del partido de esta noche y de cómo está el grupo.
Empezamos muy bien, como tú dices, ganando en casa y ganando en Rusia. Luego han venido las dos derrotas con el Basilea y sí que te cambia el chip porque sabes que es un partido importantísimo para las aspiraciones del equipo, del club, para seguir en Europa y pensamos pues en hacer un muy buen partido para poder ganar y estar más cerca de poder pasar.
Basilea 10 puntos, Getafe y Krasnodar 6 puntos. Hoy sería muy importante ganar, pero si cabe es casi más importante todavía la última jornada frente al rival directo, el equipo ruso. Nos vamos hasta Turquía, nos escucha Marco Kirdemir, un buen conocedor del fútbol turco, representante de jugadores en aquel país. Marco, buenas tardes.
Buenas tardes y saludos desde Estambul.
Estás en Estambul, hoy el Getafe juega frente al Trabzonspor, que no tiene opciones ya en el grupo porque solo tiene un punto y que incluso puede jugar con bastantes suplentes, por lo que comenta la prensa.
Exactamente. Bueno, Trabzonspor, como usted ha dicho, que no tiene opción para clasificarse segunda ronda. Por eso el míster, Unal Karaman, en este momento no quiere arriesgarse los jugadores titulares contra Getafe, porque tienen un partido súper importante contra Galatasaray. Y entonces está reservando los jugadores titulares contra Galatasaray, porque Trabzonspor en la liga en este momento va segundo, y entonces esta victoria es súper importante para Trabzonspor, para estar como líder, ¿no? Entonces el míster, pues los jugadores que no lo va a sacar, que van a estar en el banquillo, Urjan, Hussein, Hosseini, Pereira, Sosa, Ibakeme, Cholo, no van a jugar contra Getafe, van a estar descansando de varias horas contra Galatasaray. Aparte de eso, hay jugadores que están lesionados, que tampoco van a estar, como Abdulkadir, Onasi, Novak y Sturic.
Bueno, escuchándote, perdona, Marco, escuchándote, mal se le tiene que dar al Getafe para no ganar el partido con tantas bajas, ¿no?
Para ellos, yo creo que este partido va a ser un partido más, como un partido que van a intentar pues que no pierdan o empatan, lo que sea, pero que como prestigio pues intentarán pues terminar lo mejor posible el partido, pero no es un partido que Trabzonspor va a arriesgar, porque para ellos es más importante el partido de Galatasaray, porque no tienen opción de clasificarse. Entonces es un partido que el míster le va a dar oportunidades, los jugadores jóvenes. Y lo único que tiene experiencia en este bueno, los titulares que van a salir esta noche contra Getafe es el Obiniche, porque el resto son todos jugadores de 22, 23 años que van a enfrentarse contra Getafe.
En la ida el Getafe le ganó 1-0 con gol de Ángel de cabeza. Oye, no puedo dejar de preguntarte por Javier Aguirre, eres su representante, está aquí en Leganés, sí. Le va francamente bien de momento en cuanto a la influencia que ha tenido en el vestuario. Vamos a ver los resultados. ¿Cómo está él? ¿Qué te transmite?
Bueno, el míster, pues lo que transmite, pues por eso ni no quiso ni esta China, porque él es un hombre de es un guerrero y bueno, pues los retos difíciles para él es como que le gusta más. Y aparte él tiene mucha pasión por la Liga Española y bueno, pues es una de las ligas más importantes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le entiendo el míster. Y yo tengo mucha fe que el míster lo va a hacer muy bien. Y yo creo que Leganés va a salir de este pozo y va a estar arriba. Y no tengo ninguna duda. También hay que tener la mentalidad de ganador y transmitir a los jugadores. Uh-huh. Es muy importante. Muy importante.
Y de momento lo está haciendo.
También quiere añadir con Trabzonspor.
¿Sí?
En Trabzonspor también esta noche van a salir con la táctica de 4-2-3-1. Y el joven Mohamed va a ser delantero cuando va a salir a jugar. Uh-huh. Bueno, pues esta noche yo creo que más tiene que estar cuidado Getafe. Son tres jugadores que son muy muy peligrosos, como Abdijas, luego Yusuf Sarri y Abdul Kadis, bueno, aparte de los límites. Pero yo creo que no tiene ninguna opción Trabzonspor, pero por lo menos yo creo que van a intentar hacer un buen partido. Yo creo que Getafe saldrá de con un resultado para mí, por lo menos con un 2-0, como un 2-1, quizá un gol, pero Getafe yo creo que va a salir con una victoria de Turquía. Va a volver a casa con 3 puntos.
Firmamos debajo. Marco, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes desde Estambul.
Muchísimas gracias. Marco Kirdemir, buen conocedor del fútbol turco, ha hecho una radiografía que si te la has apuntado, Diego, no tienes una sola duda para esta tarde. ¿Eh? Sistema de juego, todo.
Está todo claro.
Todo. Vamos con el Rayo Vallecano, que también tiene noticias. ¿Qué ha dicho Paco Gémez en Oviedo? Juegan contra el Oviedo, claro, este fin de semana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Bueno, pues ha sido en la SER Asturias. Han tenido los compañeros de allí a bien de llamar al entrenador del Rayo Vallecano en la previa de ese partido que van a jugar el próximo sábado a las 4 de la tarde ante el conjunto del Oviedo. Y atención a las declaraciones de Paco Gémez. Ha dicho que sabe que se juega el puesto.
Bueno, pues los resultados no están siendo los que se esperaba y esperábamos todo de este equipo. Intuyo que, bueno, que si esto sigue así, pues al final me va a costar el cargo, es eso, pero eso es algo propio de nuestro trabajo. Entiendo que el partido de Oviedo, si para alguien es importante, sobre todo es para mí y para mi cuerpo técnico, porque posiblemente no estemos jugando en nuestro puesto de trabajo, que no es que nadie me haya comentado nada, pero bueno, podemos intuir que las cosas se están poniendo feas, ¿no? Entonces sabemos que no ganar en Oviedo puede desembocar en un cambio de entrenador en el Rayo.
Habrá que preguntarle mañana en la rueda de prensa a Paco, pero él cree que puede jugarse el puesto en este partido frente al Oviedo domingo 4 de la tarde. El Rayo, que ya tiene nuevo portero, Roberto Santamaría, Laura.
Sí, con la baja de Alberto han fichado un nuevo portero, que no es nuevo porque tiene 34 años y un historial de AUPA. Estaba sin equipo ahora mismo, pero ha jugado en equipos como el Huesca, Reus, Mallorca, Ponferradina, Osasuna, Girona, Las Palmas y Málaga. Así que un portero de garantías para el Rayo.
Vamos con baloncesto y con prisa. Aquí está Pablo Tabada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Euroliga mañana, Zenit de San Petersburgo, el equipo de Joan Plaza frente al Real Madrid. Esta mañana ha hablado Pablo Laso, el técnico blanco.
Sí, ha hablado y ha dicho que ha hablado principalmente de las bajas. Se han subido al avión hace 26 minutos todos los jugadores menos Felipe Reyes y Salah Mesri, ambos ya encarando el final de sus lesiones. Tampoco
ni Jul, ¿no?
Sergio Jul,
eso es,
que tiene la lesión del bíceps femoral. El que sí que se ha subido es Jeffrey Taylor, aunque todavía tiene molestias y es duda. Aún así, el entrenador Pablo Laso ha querido dejar a un lado el tema de las lesiones y ha hecho hincapié en el trabajo de los que sí que están.
Sí, es verdad que la semana pasada tuvimos bajas, pero creo que todo el mundo, todos los jugadores dieron un poco más de sí. Eso es algo normal y yo tengo mucha confianza en todos y sé que todos van a aportar y siempre echas de menos lo que no tienes, pero muchas veces la capacidad del equipo, lo que habla bien del equipo, es que todo el mundo sea capaz de suplir lo que, digamos, un día no vas a tener.
Sobre estas temporadas tan largas, tan intensas, en tan largo periodo de tiempo, ¿qué influencia tiene en ti, en tu toma de decisiones, la voz, digamos, de... del preparador físico de Juan Trapero, incluso del médico?
Bueno, mucha. Yo creo que al final, bueno, pues cuando entrenaba en San Sebastián, te hablo de mí, pues hombre, jugábamos un partido por semana, con lo cual la labor del entrenador, pues digamos que tienes muchos más entrenamientos, puedes recuperar.
Pablo Lasso, esta mañana en la ciudad Real Madrid, hablando del partido frente al Zenit de San Petersburgo. ¿Alguna cosa más, Pablo?
Pues nada, partido a las 6, también vuelve Gustavo Ayón, que estuvo 5 años en el Madrid, por lo que tiene un sentimiento especial el partido.
Esto en baloncesto, mañana lo contamos aquí en el partido de la Onda. Vamos también con fútbol sala, victoria muy importante de Movistar Inter en la pista del Pozo Murcia, 2-5, segundo clasificado Inter a un solo punto del Barcelona. Javier Rodríguez, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, partido igualadísimo, el del Palacio de los Deportes de ayer, porque sin duda los dos equipos lo dieron todo hasta el momento de la expulsión de Paravinsky en el cuadro local. A partir de ahí, en solo 15 segundos de superioridad, Inter consiguió poner el 2-3 y luego los goles de Ricardinho y de Bebé terminaron de redondear la victoria del conjunto de Torrejón de Ardoz. Una victoria que les coloca tan solo un punto del Barça, que además ayer se enteró de que pierde a Ferrao, al jugador más determinante de momento de la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre 5 y 6 meses por una lesión en el tendón de Aquiles. Victoria de Inter Movistar, que ahora tendrá que afrontar el recibir en casa a Peñíscola y viajar el próximo 7 de diciembre al Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça.
Y nos marchamos simplemente recordándoos que anoche Marc Márquez fue operado por la tarde, vamos, el miércoles en Barcelona, en su hombro derecho, en un hospital de Barcelona. Recibirá el alta en las próximas 48 horas el campeón del mundo, 8 veces campeón del mundo. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde desde las 4, a través del 101.3 y 106.0, el Transos por Getafe, y a partir de las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Hasta mañana.